y vamos a estar charlando con un entrerriano que hace mucho tiempo anda por todo el país generando inversiones, y bajo esta idea vamos a dialogar con Ernesto Tito Lowenstein, creador, entre otras cosas, de la marca Patty de hamburguesas y del centro de esquí Las Leñas. Dos de los ejemplos que podemos citar, además, bueno, de lo que está haciendo su actualidad a través de los frigoríficos bovinos que tiene en La Pampa y Córdoba. ¿Cómo te va, Tito? Buenos días.
Buen día, Julio. ¿Qué tal?
Bueno, agradecerte esta predisposición y poder saber un poco, inclusive, de tus orígenes entrerrianos, conocer de dónde es tu familia, cómo llegó al país. Creo que forma parte de esa historia que también queremos reflejar, porque, por supuesto, este programa se emite en emisoras de la provincia y la intención es conocer también ese origen entrerriano. ¿De dónde salen los Lowenstein, Tito?
Bueno, antes de decir eso, te voy a decir que tengo un pensamiento. Ajá. La persona que no conoce su origen y no lo honra, no sabe cuál es su futuro. Seguro. Esa es una norma que me dio. Tengo 82 años y es muy simple. Nací en Vaso del Vaso en el año 1939, de una familia de dos orígenes. De parte materna, ellos llegaron en el año 1921-1922, después de la Primera Guerra Mundial, de origen austrohúngara, pero digamos realmente, yo diría, la vieja Polonia, con los cambios que hubo. Mis abuelos, y con cuatro hijos, uno de esos hijos era mi madre. Y después, en el año 1935, llegó a Vaso del Vaso, acomodado más que nada por una asociación judía, creo que es Heber Kedishe, si no me acuerdo mal, estoy haciendo memoria, de mi padre, que tuvo que salir, y esto es literal, una noche de marzo de 1935, de su pueblo natal cerca de Frankfurt, en Alemania, donde tenía su negocio con sus padres. Un domingo a la noche vino el comisario del pueblo y dijo: Luis, andate hoy, que mañana tengo que buscarte, traducido literalmente. Y a la noche, corriendo, salió con otra persona, y así llegó a Buenos Aires, tuvo un tiempo en Buenos Aires, lo enviaron a Vaso del Vaso, esta asociación, y bueno, ahí estuvo puchereando, haciendo 5 leguas a caballo por día, vendiendo lo que podía vender para sobrevivir. Fue creciendo, conoció a mi madre. Antes, en el año 37, trajo, en el año 36, creo, de Alemania a sus padres, a su abuela, a dos tíos, y todo el resto de la familia quedó allá. Entre paréntesis, nosotros que nos quejamos de tantos dramas que vivimos, que hablamos de los dramas cuando se pierde toda la familia, todos los orígenes. Eso es un drama también.
Seguro.
Creo que te he contestado de dónde arranca. Siendo de profesión carnicero, bueno, empezamos, y bueno, yo nací en el 39 y aún recuerdo mi juventud. Estuve hasta los 9 años en Vaso del Vaso, nacieron dos hermanos míos. Después también voy a hacer un comentario de ellos, pero adelante, por favor.
Sí, Tito, ¿cuándo encuentra la familia en Argentina, por lo menos? Creo que ya lo tenía muy claro en la vida europea, digo, pero el negocio de la carne, ¿cuándo arranca en nuestro país?
Yo soy sexta generación, mi padre era quinta ya. En Alemania la familia venía siendo más todavía. En el pasaporte de mi padre decía profesión carnicero.
Ahí está.
Metzger. O sea que eso veníamos, entonces empezó a tener una carnicería que manejaba mi pueblo. Hasta me acuerdo como hoy, de chiquito, que era comer en la carnicería en la calle que se embocaba en la vía grande ahí. Me acuerdo muchas cosas de así, pero que son imágenes que tengo.
Sí, sí. Si querés, Tito, no nos molesta, al contrario, me parece que ilustra mucho justamente esos recuerdos que tenés en la memoria de Vaso del Vaso.
De Vaso del Vaso, sé que de muy chico mi padre me compró un coche a batería y que yo no era el terror de las veredas, eso me lo acuerdo. El nacimiento de mis dos hermanos, especialmente el menor. Entre paréntesis, mi hermano Roberto, que me sigue, que nació en 1942, fue junto con socios locales de ahí, otra gente de Vaso del Vaso, creó el frigorífico Fava, que como todo negocio de avícola tiene su ida y venida, y entonces en un momento dado lamentablemente no pudo seguir, pero fue el creador. Yo diría que fue uno de los primeros frigoríficos avícolas de la República Argentina, con la galpones de pollo, etcétera. No conozco mucho el tema.
Sí, sí. Teníamos el dato, Tito, justamente que había ahí una participación familiar en este emprendimiento y bueno, así
era
que...
Era mi hermano Roberto, sí, correcto.
Exacto. Ya lo citaste. Bueno, ¿y te acordás de la escuela, por ejemplo, ahí de Basavilbaso?
Sí, me acuerdo, fue la primaria. Lo único que me acuerdo que en tercer grado, lo que más me recuerdo que me gustaba mucho la maestra, una chica muy bonita.
Bueno.
Eso recuerdo de viejo, digamos, ¿no?
Seguro, sí. Bueno, y ese buen ojo se tradujo luego en los negocios, que empiezan a hacerte un poco de cosquillas en tu vida. ¿En qué momento te incorporas a la actividad comercial?
Bueno, en casa se vivía la palabra trabajo, la palabra creación. No seríamos nadie si no fue el esfuerzo de mis padres. Mi padre trabajaba mucho, pero mi madre estaba al lado de él. Yo recuerdo eso. Recuerdo que cuando teníamos la carnicería, apenas nos mudamos a Buenos Aires y también un poco en Basavilbaso, pero era más chico, que mi padre empezaba a 4:30, 5 de la mañana y mi madre también. Hoy en día la palabra trabajo no le damos el mérito que tenemos que darle. Yo creo que el trabajo, el hacer, la familia, son esas cosas que hace falta. Eso es lo que yo entiendo.
Tal cual. Bueno, entonces para Tito Lowenstein fue absolutamente natural trabajar desde muy chico.
Sí, en casa se vivía el trabajo como, inclusive como lo vivo yo y como una cosa feliz. Sino que no sabemos, la palabra feliz es muy grande, pero el trabajar da satisfacción, da conocimiento. ¿Y qué es el trabajo? Juntarte con otra gente, puedes discutir, puedes no tener una idea común, pero yo recuerdo que mi padre se juntaba y lo acompañaba más todavía. Recuerdo, me dicen, porque eso ya es historia de mi madre, que fue muy longeva, Dios gracias, que contaba que teníamos una Baituré en ese momento, los más jóvenes no saben, un coche, una especie de coupé que tenía una luneta atrás. Y bueno, dice que de bebé me llevaba ahí cuando mis hijos iban a comprar hacienda por ahí. Mi padre realmente trabajó como un demonio. Recuerdo que mandaba una pequeña cosa que algunos de los pocos que quizás recuerdan me conocieron. En esa época la radio era la única forma de conectarse con Buenos Aires. No olvidemos que las comunicaciones no eran las de hoy, lo que tenemos en este momento. Seguro. Y entonces se mandaba Hacienda Liniers y había una radio porteña, que hoy es Radio Continental. Decían, había un programa de los resultados del mercado de Liniers, que era Víctor Dapiche, no sé quién lo sigue hoy. Y bueno, y entonces decía, fue mercado de Liniers, cocinatario fulano tal, tropa de Lowes. Bueno, recuerdo que un día estaban por pasar los datos de una tropa que mi viejo había mandado y empezó a hacer una descarga bárbara. Lo único que me recuerdo es la patada que le pegó mi viejo a la radio y la mandó a la miércoles.
Qué historia, ¿eh? Mira vos.
Son historias. O sea, yo recuerdo mucho de Basavilbaso. Tuvimos mucha gente. Tuvimos los Levisky, que me recuerdo, los Coglioneses. Bueno, realmente, y seguimos después trabajando muchos años con ellos. Inclusive, yo sigo... Yo nunca dejo de reconocer mi origen. Yo nací en una casa de lata, así como en una casa de chapa, como digo. No me acuerdo, hoy en día le hicieron ya laterales de ladrillo, pero cada vez que voy a Basavilbaso no dejo de pasar por ahí. Y hay una cosa que la gente de Entre Ríos debe recordar. Las colonias, no importa de qué origen, de qué religión, acá no hablamos de religión, hablamos de gente. Ha hecho crecer este país. ¿Por qué miércoles no volvemos un poco a los orígenes y hacemos que yo no reniego las grandes ciudades, pero qué lindo que todavía hoy día sigo en mis negocios, tenemos La Pampa, en Río Cuarto, sigo hablando la gente de adentro, no de interior, porque un carajo de interior, de adentro realmente son la gente que siente un país, una patria. Me parece que mirar mucho televisión y mirar mucho noticioso, perdónenme ustedes, vuestra profesión es muy noble, pero también tiene que ser apropiada para ayudar al crecimiento no tanto económico, sino humano de la gente.
Te cuento, Tito, que hace un tiempo en nuestra provincia se ha iniciado lo que se llama la colonia productiva Guardamonte, donde se le está dando a las familias varias hectáreas de campo como para que realicen diferentes emprendimientos, y ya hay justamente actividad apícola, obviamente ganadera y también de otros rubros. La gente que recibe esos terrenos justamente tiene que pagarlos con su trabajo. Así que...
Bueno, eso es una cosa muy honorable, muy honorable. Me alegro de escucharlo. Si podés, mandame por WhatsApp.
Perfecto.
Porque sería bueno. Y hay que eso. Yo creo que el periodismo también tiene una responsabilidad en todo eso. En lugar de dar todas las malas noticias solamente, hay buenas noticias que contagian. Yo recuerdo cuando en la época de las leñas que conocí a la dueña del diario Los Andes, no me acuerdo el nombre ahora, y le hice una pregunta: ¿por qué ustedes, los periodistas, siempre escriben con tinta roja? Y me dijo: mire, Lowenstein, no es que nosotros queremos, es que a la gente le gusta saber lo malo más que lo bueno, o sea, le gusta como, qué sé yo, es algo en el espíritu humano. Creo que tenemos que cambiar un poco y decirle a la gente: se puede, hay esperanza, hay lugar para crecer. Es un país, mire, que recorrí el mundo y tuve 4 oportunidades de irme de este país y nunca lo hice, porque acá hay algo que tiene un valor incalculable que no lo ponemos en y no se puede poner en valores. El principal capital que tiene nuestro país es la gente. Y le puedo asegurar que si yo tendría que hacer una clasificación, diría que el 90% de la gente es muy buena. Habrá un 8% de egoístas, así digamos, haciendo una clasificación muy, muy, muy personal, y solamente 2% de perversos. Lamentablemente son los que más trascienden.
Uh-huh. Tito, y a propósito de esas 4 oportunidades que tuvo de radicarse en el exterior, una de ellas creo que tiene que ver con el origen de uno de sus grandes emprendimientos.
Exactamente,
¿no?
fue cuando, en esa época ya mis padres se estaban separando, cosa muy, muy extraña en esa época, estoy hablando de los 60. Y bueno, mi padre tenía a su hermana y dijo: bueno, ¿por qué no vamos a Estados Unidos? Y ahí fui y dije: no, lo voy a hacer en Argentina. En Estados Unidos había una productora de hamburguesas, se llamaba Paul's, y yo dije: no, hagámoslo en Argentina. Bueno, y eso fue una traslación de una cosa que empezaba ya a ser a nivel mundial. En ese momento ni existía McDonald's y Burger King y todo eso. Allá eran las hamburguesas que se vendían, eran todas en forma, en la productora esta que donde yo fui le vendía a bares, me recuerdo que muchos de las hamburguesas se comían en los puertos, había una especie de parrilla, y bueno, y después vino la hamburguesa con el famoso pan, pero eran medallones de carne, si usted quiere llamarlo, por una máquina muy simple en ese momento, que me recuerdo la compré y la traje en el avión, que hacía 1200 patty es el medallón, que la palabra medallón no es exacto, es lo que el formato que hace de la carne molida, ¿no? El nombre de patty fue el origen. Yo siempre pensé que para hacer un producto tenía que tener una marca que en el tiempo fuera genérico, a tanto no me equivoqué. Me asocié con 2 personas, Bameuble y Moshe. Lo que hay que rescatar de eso, esta decisión fue tomada más o menos junio, julio de 1960, y el 8 de diciembre de 1960 estuvimos en la calle con todos los productos aprobados, con todas las presentaciones ante SENASA y Salud Pública, con concesionarios. O sea que la burocracia estaba, pero una burocracia útil, no como el hoy día, que la burocracia es entorpecedora, demora. Yo creo que la burocracia es necesaria, pero siempre y cuando no sea estéril e inútil. Bueno, entonces, volviendo a eso, fue una revolución. Si quiere una buena anécdota de cuando uno inicia algo y que puede fracasar y tiene que pasar, se me ocurre en este momento hablando. Estuvimos preparados, entonces la gente de publicidad me dijo: mire, Tito, porque siempre me dijeron Tito, yo quiero decirle algo, no hay peor cosa salir con un producto y no tener suficiente cantidad, porque si no se puede fracasar en el inicio. Y dice: prepare una buena producción. Y sí, hicimos una gran producción para salir a la calle el 8 de diciembre de 1960. Lo que le puedo decir que todo todos los colegios de la zona de Vicente López, Olivos, San Isidro, comieron gratis por unos cuantos días porque tenía tanta producción que no vendí que la tuve que regalar. Esos son los canjes de oficio, hay que aprender. Son experiencias. Todos los días tenemos una experiencia. Yo creo que el tema es que no dejar pasar la experiencia y no aprender. Aprendí bastante, conocí un montón de gente. Me recuerdo algunos de los entrerrianos que tienen una edad, no la mía, pero un poco menos, recordarán haber ido a Mar del Plata hace muchos años, y había un bar Carlitos ahí abajo, el Provincial, que el dueño de ese bar, recuerdo hoy como, fue uno de los que más me ayudó a promover y recorrer la playa con unas pequeñas, unas cajas de telgopor vendiendo hamburguesas ya con pan y todo en la playa. Así que así empezamos.
Claro, y se empieza bien de abajo, Tito, y no hay que tenerle miedo ni vergüenza, ¿no?
Hay una sola vergüenza en la vida, no hacer. Julio, no tengo el gusto de conocerlo, usted me llamó y dije inmediatamente que sí. ¿Por qué? Porque a esta altura de la vida y en este momento que vivimos, yo creo que tenemos que transmitir un poco de... La palabra esperanza no es la que corresponde, un poco de acción positiva, de decir a la gente, todavía estamos vivos, no perdamos el tren. Y usted me está dando la oportunidad de dejar dicho eso. Yo digo, a esta altura, como digo, ¿qué más puedo pretender? Tengo una edad, sé que el reloj corre al revés, entonces en este reloj que corre, entre comillas, al revés, quiero dejar dicho a la gente joven, anímense, pero siempre con una base, el trabajo es la salida. El respeto al otro es la salida. No pensemos que la salida es que nos regalen algo. No hay nada que se... Lo que viene regalado no dura mucho tiempo.
Hay una cosa, Tito, que a mí me gusta de charlar con la gente que tiene experiencia, que confiesa que ha vivido, que es el tono de la voz. Porque ya la voz refleja mucho la manera en que se habla, el acento, lo que se dice, la manera en que se dice, eso refleja una gran experiencia y hay que aprovechar esas oportunidades de charlar con gente como usted, que tiene un largo recorrido de aciertos, de fracasos, de empates, seguramente también. Sí. Y bueno, y eso es lo lindo de charlar.
Julio, coincido muchísimo con usted, al punto tal, no tengo el gusto de conocerle, pero mi próximo viaje hago un desvío a La Roque, camino Vaso Bilbao y lo veo.
Bueno,
y,
gracias.
Y le quiero decir, es verdad, yo no soy muy amigo de los WhatsApp y todo eso, yo creo que la voz dice mucho. Al día de hoy, cuando me levanto y me llama algún colaborador digamos, del frigorífico, de acuerdo al tono de voz, yo sé si está todo bien o no. La voz refleja el estado de ánimo de uno, y coincido con usted.
Bueno, muchas gracias, Tito. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos charlando con este empresario entrerriano, Basavilbasense. Ya venimos.